Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Bienvenidos a la guerra del futuro, contra un ejército de niños que no saben volver a casa. Mamá, pasen y vean la justicia del mañana, que hoy inspira el enemigo combatiente irregular en el ojo del caimán. Es la doctrina de Catón y su bandeja de higos, la receta de la carne de cañón, la desidia del imperio que se mira al ombligo y se olvida de su cáncer de pulmón. En la cubierta principal del portaaviones verá el desfile para el nuevo traje del emperador, del impacto, del horror. Vayan ocupando sus asientos, que el holocausto punto 11 solo acaba de empezar. On the wars is yet to come. Es la doctrina de Catón y su bandeja de higos, la receta de la carne de cañón, la desidia del imperio que se mira al ombligo y se olvida de su cáncer de pulmón.
Hoy en Radio Pimienta, Sara López, una amiga de esas personas que se quieren, se ven poco, porque se dejan ver poco porque viven en una capital de un gran reino, en las Madriles, la última vez en Lleida, Sara.
Exactamente.
Qué de tiempo. Yo sé que nos vimos en otros lugares, pero no eran los adecuados, ¿no? Despidiendo al Ramoncito por allí. Pero bueno, Sara, todos estos años una siempre, aunque te sorprenda, ¿se acuerda de algunas de las reflexiones que lanzabas en aquel anfiteatro, ¿no? Sobre lo que tú percibes que son, o deben ser, de alguna manera, las iniciativas sociales, los movimientos sociales, ¿cómo estaban? No te lo voy a preguntar, pero ¿cómo estamos hoy? Los llamados movimientos sociales por la transformación profunda de la sociedad. ¿Cuál es tu opinión, percepción?
Pues estamos en un momento particular, en un momento interesante, supongo. Precisamente ahora que aparece el 15N, de alguna manera el concepto de movimiento social se está redefiniendo, sospecho. Porque es de estas pocas veces en las que la movilización sale de la dinámica habitual, de los circuitos habituales, y se extiende con sus virtudes y sus defectos, supongo. Pero de alguna manera es uno de esos momentos extraños en los que los repertorios de acción, los discursos, la dinámica de la protesta salta fuera del circuito. En paralelo, los movimientos sociales, los viejos y los nuevos, siguen funcionando, pero también sus dinámicas se ven modificadas por la presión de los nuevos vientos, y de alguna manera eso se nota en bastantes ámbitos de la vieja militancia, de la vieja nueva militancia. Afecta a fenómenos como la contrainformación, afecta a la dinámica de movilización. También es cierto, creo, que se recuperan viejos nuevos discursos. Hay mucho en 15M que recuerda al movimiento antiglobalización 10 años después, de alguna manera. Entonces, en cierto sentido, creo que estamos en una etapa de redefinición en la que aparecen viejos discursos, se modifican los viejos discursos, se redefinen los nuevos. Un momento interesante, creo.
Sara López, contrainformación, aquel nodo 50, que ya sé que sigues en todo ello. Pero desde la contrainformación, en un medio comunitario como este, Radio Pimienta, queremos que, si puedes, amplíes ese apunte que nos has hecho. ¿Cuáles son los nuevos elementos de la contrainformación que vienen de la mano de esto de estar indignadas todas?
Bueno, no sé, en realidad es una reflexión que estoy empezando a esbozar, pero tengo la sensación de que de alguna manera todo este nuevo ciclo 15M de alguna forma se ha cargado gran parte del modus operandi de la contrainformación. Me ha resultado particularmente revelador, por lo menos en la contrainformación en la que normalmente he trabajado, en la telemática, en la de Internet. Sí que he tenido una sensación clara de que los viejos medios contrainformativos, estoy hablando, por ejemplo, de los grandes portales, de Caos en la Red, de la EN, de Clinamen, de Nodo 50, etcétera, no han sido capaces de seguir el ritmo de los acontecimientos. Y la explicación más evidente tiene que ver con la aparición, o sea, con la eclosión de las redes sociales como nuevo agente movilizador. El nuevo ritmo ultravertiginoso, que ya era vertiginoso en la era Internet convencional, de repente se ha multiplicado por mil. Y Twitter se ha convertido en la nueva mega herramienta de movilización de activistas. Valga la paradoja, porque en realidad es un medio que está fuera del circuito activista, completamente fuera. Pero de alguna manera ha sido quizá el único gran medio capaz de seguir la marcha a la dinámica vertiginosa de la improvisación, de la espontaneidad, y sí que me ha parecido notar que los contrainformativos, por lo menos los telemáticos, no han sido en absoluto capaces de seguir el ritmo, por lo menos en lo que a cobertura se refiere, porque sí que han sido los medios que de alguna manera han propagado el análisis sobre lo que estaba sucediendo, que bueno, es bastante evidente, pero el análisis tiene otros ritmos. Y en cualquier caso, ese ha sido el único ritmo que han sido capaces de seguir, que no deja de ser sorprendente. También creo que la radio ha estado muy muy ágil, por lo menos en Madrid, lo hemos notado. Está así en coberturas, quizá porque la inmediatez lo permitía. Pero desde luego la vieja contrainformación, la de la telemática, no ha sido en absoluto capaz. Y eso supongo que nos tiene que hacer pensar, en realidad, sobre la necesidad de actualizar, sobre los inconvenientes de actualizar, cuáles son los riesgos de las redes sociales para los activistas. Que, o sea, yo por lo menos soy muy escéptica, por lo menos en materia de seguridad, o sea, lo que implica Facebook, lo que implica Twitter a la hora de exponer a la gente al seguimiento policial, pero al mismo tiempo nos tiene que hacer reflexionar sobre cuáles serán las pautas de trabajo, las costosas pautas de trabajo a las que estábamos acostumbrados.
Sara, la verdad que nos dejas boquiabiertas en el mejor sentido de la palabra. O sea, la primera vez que escucho esta puerta, ¿no? Este matiz, pero me parece un matiz muy interesante, muy interesante y además, escuchándote, no parábamos de hacer así con la cabeza, con el sí, y de interesarnos en qué medida, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo percibes esto de las grabaciones en los YouTube, ¿no? Porque también fue un papelón, ¿no? Toda esta historia de cuando en Barcelona les están abriendo la cabeza, partiendo el cuerpo, a cantidad de personas allí que echaban de la plaza. O sea, ¿te refieres también a este tipo de
sí,
dinámicas?
Sí, claro. Sí, a eso me refiero. Me refiero a que de un tiempo a esta parte, las primeras coberturas, por una parte, vienen de manos de gente que no son activistas o no son activistas de contrainformativos, que son los que siempre han cubierto los eventos, sino de la mano del primero que pasa con un móvil en la mano. Y eso implica poder subir imágenes casi en tiempo real, por una parte, o sea, tener o sea, yo trabajo en Madrid, en Movimiento 15M, dentro de la Comisión Legal, y es bastante espectacular comprobar cómo de cada detención, de cada agresión, es infinitamente más fácil documentar los hechos ahora, porque en cada momento hay 20 grabaciones distintas de las personas que rodean los acontecimientos que nos interesan. Y no son, o sea, hasta ese momento las grabaciones que había eran las del activista de contrainformativos que estaba cubriendo la historia si conseguía llegar. Y ahora no. Eso por un lado, o sea, mucha más información en tiempo real. Y por otra parte, bueno, Barcelona también es un ejemplo clarificador de hasta qué punto las imágenes y el YouTube son elementos de defensa, de contravigilancia. Me estoy refiriendo al caso de los infiltrados en las movilizaciones de los días del cerco al Parlamento. ¿Cómo se puede documentar por primera vez la presencia de infiltrados en las movilizaciones? Se puede documentar con absoluta fiabilidad, con claridad, o sea, con secuencias completas. Que eso era algo que hasta ahora tampoco estaba pasando. Al mismo tiempo, supongo que hay que hacer la reflexión en el sentido contrario. O sea, ¿cuánto nos expone tanta visibilidad? Porque del mismo modo que nosotros podemos grabar todo ahora y en tiempo real, y hay muchas imágenes, todas esas imágenes también exponen a los activistas, a la represión policial. Y de hecho, la policía toma muy buena nota de eso. En Madrid, en todas las movilizaciones, la policía está presente con cámaras, y luego, por supuesto, rastrean todas esas imágenes que nosotros utilizamos para la defensa, las rastrean y las utilizan para utilizarlas en la dirección contraria. O sea, todo tiene sus pros y sus contras, pero bueno, en cualquier caso, es verdad que hay saltos cualitativos y que son sorprendentes, ¿no? Y que hay que empezar a reflexionar sobre esto, sobre los usos que hacemos de esto.
La verdad que te estaba escuchando con muchísima atención porque hay de fresco también, ¿no? O sea, para incentivar la reflexión, ¿no? El pensamiento, ¿no? A veces he escuchado a compañeras de la Asociación contra la Tortura, que se suelen reunir de diferentes lugares del Estado, de cómo se incorpora también en los juzgados jóvenes, personas, adolescentes, vamos a llamar, más pequeñas, en edad, que colocan a veces en sus, bueno, Twitter, lo digo muy mal, pero bueno, en sus apartados estos, ¿no?, de muros, actos de desobediencia civil, ¿no? Y eso les valen como prueba documental luego, ¿no?, para condenarles, ¿no?, y detenerles. Y
Sí, cierto. Cierto, a mí, o sea, por eso lo decía antes, porque creo que hay que pensar los contras. O sea, Facebook en concreto, que es como la gran red social en la que todo el mundo coloca de manera gratuita un montón de datos personales, cada vez más, bueno, por lo menos en el último año, hasta 10 procesos judiciales han incorporado Facebook como prueba en contra de activistas. Y de hecho hay declaraciones bastante reveladoras del director general de la policía y de la Guardia Civil, pero también del director del FBI, encantadísimos con Facebook, porque permite rastrear los entornos de los activistas. Claro, es particularmente fácil saber no solo quién eres, con información que tú aportas de manera voluntaria, sino además saber quiénes son tus amigos, con quién te relacionas. Y a mí eso me preocupa un poco, bastante en realidad. O sea, creo que no estamos pensando demasiado. Bueno, yo en concreto tengo Facebook y me niego a tenerlo, precisamente por esto. Pero me preocupa un poco cómo se utilizan, ¿Cómo se utiliza la entrega voluntaria de información sin pensar luego para qué se utiliza la información que uno expone? Y creo que eso sí que merece una vuelta, una reflexión. Porque cada vez más vamos a verlo en procesos judiciales, lo vamos a ver con absoluta claridad. O sea, ya está pasando, pero va a empezar a pasar, porque ahora ya Facebook y Twitter son parte de las herramientas básicas del activista en Internet. Y creo que hasta ahora no le estábamos dando vueltas a eso. Entonces, es un nuevo frente de trabajo antirrepresivo, creo.
De alguna manera, intentando interpretar, bueno, pues así, al aire, ¿no? Como que muy bien, nos posibilita llegar a más, supera los guetos, nos amplifica, pero por otro lado, nos pone totalmente al descubierto, y supongo que ahí también se acentúan de dónde parten los discursos, quién es más activa, quién tiene más centralidad.
Exacto. Sí, sí, es estrictamente eso, claro. O sea, es trasladar a tiempo real a la red tu actividad. Y sin censuras, quiero decir, sin autocensuras, claro, con lo bueno que tiene eso y con lo malo que tiene eso. O sea, una larga cartera de amigos en Facebook, que es lo que te permite, o sea, quiero decir, el clásico concepto de red, o sea, con quién te relacionas, la gente a la que puedes hacer llegar información es al mismo tiempo la pantalla en la que visibilizas la gente con la que te relacionas, para lo bueno y para lo malo. Pero claro, para lo malo puede ser lo preocupante. No sé, vamos, digo, creo necesario pensar sobre eso, porque nos vamos a llevar más de un susto a partir de ahora. Pero bueno, o sea, no quiero que suene a una reflexión pensora ni nada por el estilo, o sea, porque reconozco que tiene extraordinarias potencialidades. Solo que creo que nos falta darle la vuelta al...
A lo mejor tenemos que aprender a mentir, ¿no? En esas fichas que piden... Yo no tengo tampoco esta herramienta, no me gusta y ya me vale bien con esto del correo que me martiriza, pero se podrá mentir también, supongo, ¿no? En los perfiles, yo
sí,
qué
sí,
sé.
Sí, claro que se puede, claro que se puede.
O lo del ego es más grande y la necesidad de visualización es mayor.
Claro, ese es el problema, sospecho, ese es el problema. En parte, bueno, el ego y la facilidad para establecer contacto cuando expones claramente quién eres, ¿no? Pero bueno... No sé, o sea, todo se combina, pero vamos, hay que empezar a pensarlo.
Muy bien, vamos a otro trapo. Estás en una de las comisiones en Madrid, 15M. Me gusta más lo de indignadas, pero bueno, más que nada porque me molesta ese rollo sociológico de las fechas. Pero bueno, una tiene sus manías y ya es complejo quitarse todas de encima. La cuestión es... ¿En qué medida esto de las comisiones temáticas, los barrios, realmente nos han dado fuerza? ¿Es general esta visión? ¿O es solo de Madrid? ¿Es solo de Barcelona? ¿Cómo percibes el momento, ¿no? De esta, en principio, ampliación de la mancha, ¿no? Hacia otros territorios, ¿no? Y temáticas.
Bueno, es una pregunta interesante, porque en realidad... O por lo menos en Madrid, la apuesta por extender el movimiento a los barrios fue un intento, por una parte, o sea, creo que honestamente hay que reconocer que fue una reflexión a la desesperada para salir del escollo de se nos agota el repertorio acampada, o sea, después de un mes acampando en sol con los costes de la apuesta, que fueron altos, porque de alguna manera implicaba convivir con la más cruda realidad, eso que nadie había pensado, que es nos instalamos en la calle, pero claro, en la calle viven otras gentes. En Madrid hay 5.000 personas viviendo en la calle y de repente el intento, aquí sí tengo que decir con malicia, buen rollista, por gestionar el gravísimo problema de la exclusión social se convirtió en un problema serio, porque fue un problema difícil de gestionar que se sumó al agotamiento físico por mantener la apuesta, al agotamiento político, a la incapacidad para pensar cómo, o sea, cuál es el siguiente paso a dar, etcétera, etcétera. Y la apuesta ahí fue extender el movimiento a los barrios. Y a mí me pareció una apuesta lúcida en un sentido. Y es que, de alguna manera, activó en lo local, y aquí sí que me remito al viejo lema del movimiento antiglobalización, lo de la conexión local, llevó a lo local el debate macro que se estaba manejando en Sol, o sea, que afectaba al conjunto de la metrópoli, pero también afectaba hacia arriba, o sea, apuntaba más alto, y de alguna manera era necesario el anclaje con la realidad local, que, o sea, que era llevar a tierra o sea, la identificación concreta de responsables y de problemas en un discurso vago contra la crisis, contra lo que está sucediendo. De repente se empezaba a poner cara, ¿no? Pero es que en mi barrio, el centro de salud en mi barrio, la guardería en mi barrio, la educación. Y al mismo tiempo tuvo otra gran virtud, creo, que fue reactivar las redes sociales inexistentes, por lo menos en Madrid, inexistentes desde los años 80, o sea, fagocitadas por el PSOE de los 80, que desarticuló el movimiento vecinal. Y de alguna manera permitió regenerar redes que estaban latentes y que se movilizaron primero de manera masiva y luego, bueno, como es lógico en todos los ciclos, pues han quedado reducidas a asambleas de 50, 70 personas en el mejor de los casos. Pero en Madrid ahora mismo hay 105 asambleas de barrios y pueblos que por pequeñas que sean, han reactivado un tejido que no estaba movilizado en esas zonas y que están siendo absolutamente propositivas en lo discursivo y absolutamente activas en lo movilizatorio. Y a mí eso me parece un gran triunfo. El problema, o sea, la contrapartida es organizativa y es cómo se hace interactuar a las asambleas de barrios y pueblos con las asambleas centrales, las generales, la Asamblea Popular de Madrid, o sea, con los entes de deliberación y decisión que tienen que coordinar todo eso, y cómo se coordina todo eso entre las distintas asambleas de ciudades a nivel estatal. Y creo que ahí es donde aparece el problema de la descoordinación, de la dispersión, de la... Pero bueno, o sea, en realidad es una cuestión de plazos, es una cuestión de tiempo. O sea, este movimiento lleva activo 4 meses y es particularmente pronto. Para hablar de eficacia, vamos, si lo medimos en otros terrenos, a mí la apuesta me parece exitosa. El problema es luego cómo se concreta eso a la hora de articular reivindicaciones y de coordinarlas. Aunque es verdad que el movimiento, quien tiene indignados, lo que sea, está siendo capaz todavía de articular movilizaciones coordinadas a nivel estatal y mañana, el día 15 de octubre, es una prueba de ello. Que de alguna manera implica movilizaciones en 50 países, que es mucho decir. O sea, es saltar de la realidad local a la realidad metropolitana, de la metropolitana coordinar a nivel estatal y de ahí saltar a lo internacional, que es, bueno, es una cosa compleja. Y por ahora el movimiento lo está sabiendo hacer. Y a mí todavía me sorprende que se tenga esta capacidad. O sea, señal de que las cosas muy mal todavía no van. Pero bueno, es una apuesta compleja, claro. Cuando entramos en el terreno organizativo todo se va al carajo, eso siempre pasa.
Me la acabas de quitar de la boca. O sea, 105 asambleas, pero como diría Civechi, ¿no?, el Raulillo, hemos dispersado el poder, pero ahora ¿cómo generamos la constituyente?
Claro, claro, claro. Ese es el gran reto, claro que sí.
Bueno, también, curiosamente, demasiadas miradas, ¿no?, a Sol. Los media ahí fueron rápidas, ¿no? Que miráramos a Sol o a la Plaza de Cataluña para que no miráramos nuestra plaza, ¿no?
Exactamente, exactamente. Eso también es un temón. Claro, o sea, la centralidad que han tenido las dos grandes plazas y especialmente la de Sol. Y en Madrid también es un temón, porque de alguna manera Sol se resiste a dejar de ser el centro y a dejar espacio a las asambleas de barrios y pueblos, que están coordinadas en una gran asamblea, que es la Asamblea Popular de Madrid, que actúa generando un espacio de bicefalia absolutamente atroz con la Asamblea General de Sol, que todavía sigue funcionando. Valga la paradoja, porque ahora mismo la Asamblea General de Sol no sé muy bien a qué representa, claro. Por eso decía, el embrollo de lo organizativo es el gran tema. Pero claro, entra la dimensión simbólica, el símbolo de la plaza. Entran las cuestiones de protagonismo, entran los problemas de organización, pues, en fin. Y esto solo a nivel de Madrid. O sea, ya, si analizamos el impacto sobre las asambleas, que son las realmente meritorias, las asambleas de capitales de provincia, las asambleas de barrios en las capitales de provincia, etcétera, etcétera, pues ahí ya empezamos a perder dimensión, claro. Ninguna visibilidad, poco análisis, poco interés. Y eso es complejo, claro, es una de las grandes lacras de este movimiento. O sea, quizá nos tengamos que plantear muy seriamente cargarnos Sol para que esto pueda seguir avanzando. Y lo digo en serio, ¿eh?
Y, de alguna manera, ¿cómo encajan estas asambleas, comisiones, espacios temáticos dentro de...? Porque, claro, aquí hay un juego, ¿no? Una que también está en más de una plaza donde le toca, y pone la oreja, intenta aprender, y cuando le preguntan, contesta suavemente, percibe que toda esta dinámica de titanes de poder, oculto y no tan oculto, a veces busca metodologías adecuadas a poder personal o grupal, ¿no? Entonces, ¿cómo se cruza todo esto, ¿no? De lo temático también, ¿no? ¿Por qué es más importante ahora de repente el barrio? Porque históricamente lo fue, lo temático no, los mundos, no sé, que la verdad escucho muchos debates en muchos sitios, pongo oreja y percibo poca honestidad, ¿no? A veces.
Pues has dado en el tema, en realidad. Aquí creo que se cruzan varios planos, es todavía más compleja la historia, porque no es solo el protagonismo temático que adquieren comisiones o grupos de trabajo en relación a unas con respecto de otras, sino además el protagonismo que adquieren estas en relación con las asambleas de barrios y pueblos, por lo menos aquí. Y además está el tema de la vieja militancia, o sea, del viejo tejido asociativo, digo viejo por decir algo, lo podemos llevar el previo tejido asociativo, insertándose en algo tan complejo como es la horizontalidad, la dinámica asamblearia, no sé qué. O sea, cómo se compaginan los planos de los intereses previamente movilizados con los nuevos intereses movilizados. O sea, aquí hay muchos problemas a la hora de gestionar la inserción de, pues no sé, de colectivos, de organizaciones, de pequeños partidos extraparlamentarios, etcétera, con la dinámica de asamblea. Hay un problema serio con eso. Hay un problema serio de competencias entre unas comisiones y otras, también en función del momento, esas dinámicas de poder. Y bueno, para lo bueno y para lo malo, sabemos que la dinámica asamblearia, que tiene extraordinarias virtudes, tiene también un montón de puertas traseras que permiten entrar a este tipo de historias. Hay mil trampas posibles, ¿no?, a la hora de gestionar la visibilidad, la consecución de consensos, etcétera, etcétera. Y si la metodología es compleja, pues mucho peor. O sea, Madrid es el máximo exponente de eso, ¿no?, de cómo bloquear una asamblea hasta la náusea, o de cómo manipularla para conseguir que se apruebe tu maldita propuesta de... Es un temón, ¿eh? A mí me preocupa, porque aquí el tema de lo metodológico, junto con la coordinación organizativa esta de la que hablábamos antes, ha sido el gran problema en el fondo. Vamos, es quizá lo más paralizante a la hora de permitir avanzar al movimiento, ¿no?
Sara, pero, te aseguro que estás fichadísima. O sea, lo siento, pero cada unos mesitos nos tienes que acompañar. Por favor, porque es que hoy el tiempo no da más. Nosotros las personas tienen tiempos limitados, claro. Pero oye, una gozada. No podemos dejarnos tantos tiempos, por medio. O sea que...
Pues nada, yo encantada.
Vale, yo te lo pillo y así que lo oigan todas, en el 2012, prontito ya, te volvemos a llamar y vamos a compartir cómo va todo esto. De momento, muchas gracias.
A ti.
Y un besazo. Cuídate.
Un besazo. Hasta luego.
Chao.
Chao.
Hace 20 años vivías atrapado en el gris. Otro tiempo, otro color, y te esperaban impacientes en casa. Te habían cogido y nadie sabía si vendrías hoy. El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado, quizás respira mejor, pero corremos delante de los mismos. Y es que pasado el tiempo, hay quien no envejeció. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul.
atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul. Y uniformados, de noche encapuchados, imparten la misma ley. Lloverán sapos y culebras, lloverán piedras, y luego os preguntaréis por qué. Seas rojo, negro, chino, o si te pasaste de listo, aprenderás tu lección. Las cámaras nunca recogen lo que sucede en la celda entre uno y otro furgón. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos, atrapados en azul, denles miedo. Atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, madre preocupante. Atrapados en azul, si a tu hijo le van a coger. Atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos, atrapados en azul.
Hola, buenas, saludos desde Coya, en Vigo, desde la Oficina de Derechos Sociales de aquí de Coya. Os vamos a contar un poquito nuestro trabajo en los últimos meses, que básicamente está centrado en una campaña que hemos titulado Na defensa dos nosos dereitos, na defensa das nosas vidas, una campaña que sacamos junto al grupo de asistación social de aquí de Vigo, con la gente de GAS, y en la que básicamente queremos volver a denunciar, como tantas otras veces, eso, la situación actual de crisis que nos cuentan se está traduciendo en continuos recortes y en retroceso en algunos derechos de los pocos que teníamos adquiridos, ¿no? En esta campaña centramos de nuevo nuestras quejas, nuestras denuncias en la situación de aquellas personas que perciben riesgo o que están en solicitud de esta prestación, ¿no? Que es aquella que viene a cubrir las necesidades básicas de las personas que aquí en Galicia no encuentran solución a su situación, bien a los problemas de vivienda, bien a los problemas para pagar los consumos, para cubrir los gastos en alimentación. Y venimos a decir que, bueno, que frente al discurso oficial de que no hay dinero, nosotros sí que decimos que el dinero sigue existiendo pese a la tan manida crisis, y que con ese dinero se podrían cubrir muchas necesidades básicas. En la campaña contamos que, por ejemplo, la Risga en Galicia la perciben un poquito más de 5.000 familias, lo que supuso en el año pasado un presupuesto de 22 millones de euros. Una cantidad que, acostumbrados a lo que estamos escuchando últimamente en los grandes medios, es una cantidad de risa, ¿no? Nosotros la comparamos con los 60 millones de euros que cuesta el kilómetro de AVE aquí en Galicia, con los 85 millones de euros que ha costado un auditorio construido en la ciudad de Vigo, que está prácticamente vacío durante todo el año. Y eso choca con el discurso, ¿no?, que viene desde la Xunta, desde las administraciones, de que estamos en una época de debilidad, de estrechez económica, y que esa estrechez la tienen que pagar quien menos culpa tiene y quien en situación más delicada se encuentra, ¿no? Por desgracia, a la oficina se siguen acercando familias y personas que en su mayoría ven los problemas más graves y es cuando acuden con más rabia, con más dolor en el tema de vivienda, ¿no? Sigue viviendo mucha gente con impagos, con desahucios, con amenazas de inquilinos, con problemas para sacar los pagos de la vivienda al mes, con deudas en consumos de luz y de agua. Bueno, por lo que estamos viendo en la oficina, el problema de vivienda empieza a ser más grave en aquellas personas que ven que no les llega, ¿no?, el dinero que entra en casa al mes. Muchas se dirigen a servicios sociales buscando soluciones y se encuentran infinidad de trabas. No son datos que nos inventamos nosotros, sino que nos reconocen desde la Xunta, que, por ejemplo, para tramitar una Risga en estos momentos, la Xunta aquí en Vigo tiene que esperar a que se produzca una baja. Es decir, la nómina de personas que cubren Risga, aunque no se reconozca, está cerrada, prácticamente cerrada, y si no hay bajas, no hay nuevas altas. Eso choca con las cifras que no paran de vomitar los grandes medios. Por ejemplo, 22.000 hogares en gallegos viven sin ningún ingreso regular al mes. Otra cosa sobre la que llamamos la atención y que choca también con el discurso de la consellera de la Xunta y con los discursos en general de la gente de la Xunta, es que la Risga está sufriendo un endurecimiento de requisitos bastante bastante acusada, ¿no? Eso choca con los discursos de que aquellas personas que lo necesiten no van a tener problemas en tramitar su Risga. Estamos cansados de ver también que a la hora de las renovaciones anuales de la Risga, el celo con el que se miran los datos, el cumplimiento del proyecto de inserción, hace que muchas Risgas se queden por el camino. Se da menos y se exige más, todo con el telón de fondo de la escasez de recursos. Esto choca también con grandes datos que entre la vorágine de datos económicos que nos llegan estos años, nos dicen que, por ejemplo, grandes fortunas y empresas evadieron en el pasado año 2010 cantidades que son imposibles de abordar, como 42.000 millones de euros. Algo tendrán que ver ahí las 54.000 fortunas que hay en Galicia, que engordan sus bolsillos con más de 37.000 millones de euros. Estos datos no quieren más que decir lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que el dinero existe y el dinero sigue estando y cada vez de manera más acusada, más diferenciada, en las manos, en los bolsillos, en las cuentas de los bancos de unos pocos. esto choca también con un discurso que desde la oficina y desde la gente que nos echa una mano, como la gente de gas, nos está dando mucho miedo, y es el discurso de que la Risga y sus perceptores la cobran gente que engaña, gente que miente, gente que no vive como cuenta. Sabemos que en otros territorios, como en Cataluña, ese discurso ha generado medidas concretas, como que durante algún mes se haya efectuado el cobro de la renta mínima de una manera distinta para intentar hacer saltar esos casos. Bueno, por otros lados, vemos que ya empiezan a tomar medidas en ese sentido, ¿no? Pero aquí sí que el run-run sigue, está empezando a sonar, y nos da miedo porque esperemos que no venga lo que pensamos, ¿no? Y lo que pensamos es que la Risga se vea reducida, que los requisitos sean más difíciles aún si se puede, y todo bajo el pretexto, bajo la excusa de que la Risga la Risga la están cobrando gente que vive con sus trampas, con sus estrategias de supervivencia, y que, bueno, que nos está engañando a todos como sociedad, ¿no? Nosotros lo decimos muy claro, el engaño no viene de las personas que puedan ser hábiles, que puedan haber generado estrategias de supervivencia que les hayan ido bien, que sabemos que son las menos, sino el engaño viene de la forma de construir la sociedad en la que vivimos, ¿no? En la que se favorece la acumulación de la riqueza en manos de una minoría, y en la que la gran mayoría estamos viviendo con un montonazo de penurias. Se olvidan también de decir que esa gente que engaña lo hace para cobrar, pues en Galicia, una cantidad que ronda los 400 euros al mes. No hay que ser muy avispado para pensar como que en una ciudad como en Vigo o en cualquier otra ciudad del estado o del territorio gallego, para saber que con 400 euros es imposible pagar vivienda, comprar los alimentos básicos para pasar el mes, pagar facturas de luz, agua y algún otro ingreso más. Esto no nos lleva más que a decir y a defender que en esta situación y con estos discursos que tanto miedo nos dan, el discurso que tenemos que sacar a la calle y a los espacios en general, bueno, en los que nos movemos, es que ahora más que nunca es necesaria la implantación de una renta básica, que las gentes de Valabre llamamos renta básica de las iguales, porque eso, más que nunca estamos viendo que la situación y las medidas que se están tomando no hacen más que apretar el cinturón o ahogar a aquellas personas que se encuentran en situaciones muy precarias que se lo contaban antes ya de la crisis. Esto choca también con los problemas que sigue habiendo también en Vigo y que ya habíamos hablado en otras ocasiones, ¿no? Desde en la oficina seguimos detectando que hay muchas personas que siguen sufriendo los retrasos y las demoras en primero las citas, luego en la tramitación de prestaciones básicas como la Risga, como las ayudas de emergencia. Seguimos percibiendo que las ayudas económicas de este ayuntamiento siguen siendo indiscriminadas, poco claras y sin unos criterios objetivos, que se sigue criminalizando la pobreza y aquellas situaciones que están detrás de ella, siguen las dificultades para colectivos concretos, para las personas inmigrantes, para grupos más pequeños. Y bueno, creemos que frente a esta situación no vale pedir unos mínimos o pedir que se mantenga lo que hasta ahora estaba malamente funcionando, que aquí nosotros nos centramos en la Risga, y sino que eso, que hay que echar el estirar el horizonte, pues eso, bastante más y aprovechar para eso, para plantear que esta situación, también aprovechando el calor de la movilidad del estado de la indignación o del malestar que llaman muchos, aprovechando ese estado también creemos eso, que es necesario estirar el horizonte y marcar una línea, ¿no? En este caso nosotros nos ponemos el techo en la renta básica de las iguales, porque es que estamos viendo que estas migas que nos llevan dando desde hace algunos años no sirven para nada, no rinden para mucha gente, y para la que le rinde pues se están encontrando muchos problemas para mantenerlas o para acceder a ellas. Frente a esto, desde la oficina seguimos acompañando la lucha de aquellas personas que viven en la calle aquí en la ciudad, que siguen metidas en un vaivén político de declaraciones y de posibles medidas que lo único que llevan arrastrando ya desde hace años es que en Vigo siga sin existir un albergue municipal. Cada X meses aparece una propuesta, una medida distinta. El caso es que eso, desde hace años todo parece muy borroso y los derechos de esas personas, eso, que muchas veces hemos hablado que son las que muchas veces encarnan el sufrimiento, el dolor y la violencia del sistema capitalista, sin estar atendidas como deben, sin tener sus derechos sociales básicos cubiertos, mientras eso, el gobierno o el partido de turno se inventa una medida cada cual más curiosa que solo saben eso, que sirve para jugar con el tiempo y para intentar aletargar o desmovilizar una lucha que en este caso ha prendido en la ciudad de Vigo. Frente a esto, con este tema de vivienda, me acuerdo también, o nos acordamos también, llama la atención como, por ejemplo, empiezan a llegar resoluciones de ayudas de emergencia para vivienda denegadas por parte de la Xunta, bajo el pretexto de que esas personas se pueden acoger a las políticas de vivienda protegida que está ofreciendo la Xunta. Eso es casi lo mismo que insultarnos a la cara, ¿no? Es decir, a las personas que lo solicitan que se acojan a políticas, a artificios, que lo mismo que en la situación del albergue, se inventan cada temporada uno nuevo y que hacen que gran cantidad de personas sigan teniendo el mercado como única posibilidad de acceso a una vivienda, y que eso hace que los requisitos de acceso, aval bancario, elevados precios, fiadores, hacen que para muchísimas personas sea un gravísimo problema. Eso, una puerta que había, que era solicitar ayudas de emergencia para nueva vivienda, se cierra con el telón detrás de que no está habiendo recortes ni en Risga ni en ayudas de emergencia. Aquí vemos uno claramente, y con pretextos tan burdos como que se acoja a todo el mundo a una política de vivienda protegida pública inexistente. Desde la oficina la idea es seguir denunciando a través de campañas hechos concretos y seguir animando a través del trabajo semanal a aquellas personas que se acercan a la oficina a movilizarse, a exigir sus derechos, a poner el énfasis en la administración, en que ella es la encargada de poner soluciones a nuestros problemas. Y bueno, ese es el trabajo que nos queda hasta final de año y que tenemos planteado para el curso que viene. Suponemos que pues a principios de año seguiremos haciendo alguna cosilla más que bueno, que os iremos contando dentro de poco. Pues nada, un saludo desde Colla. Hasta luego.
Thank you. espacio de información social.
Esta semana en Zamora Distribuidora os traemos el libro titulado Democracia Radical, entre vínculos y utopías. Uno de los autores es Ángel Calle Collado, juntos a otros editores que colaboran. La editorial es Icaría y tiene alrededor de 336 páginas. Tiempos de descontento, tiempos de bifurcaciones, tiempos de decisiones y de nuevas formas de organización social. En este contexto es primordial revisitar lo que entendemos y lo que llevamos a cabo bajo el manto de la palabra democracia. En particular, se siguen construyendo diferentes expresiones de una democracia desde abajo, entendida como cultura horizontal de cooperación social a lo largo y ancho del mundo. Una cultura que apuesta por revalorizar vínculos sociales en detrimento de formas autoritarias y excluyentes de satisfacer nuestras necesidades básicas. En este libro, la reflexión sobre iniciativas en Argentina, Venezuela y el Estado español servirán para ejemplificar y adentrarnos en debates abiertos en torno a una democracia radical. Repito el título del libro, Democracia Radical, entre vínculos y utopías, edita la editorial Icaría y el precio de venta al público es de 22 euros. Pues como siempre, compañeras, animaros a que le echéis un vistazo y hasta la semana que viene. Besos.
En fechas emblemáticas no podemos dejar de recordar a mujeres emblemáticas que se convirtieron en protagonistas de la historia no escrita. Normalmente no me gusta hablar de las mujeres dedicadas a lo militar, cuerpos de seguridad, que las que hay seguro son muy destacadas, no lo dudo, pero no mi propósito es alzar la labor represora. Sin embargo, hablar hoy de Mica es obligado tema. Podría haber elegido a cualquiera de las cientos de milicianas que se lanzaron a las calles y a las trincheras en el 36 a defender un régimen que, si bien no era el que salvara totalmente a las clases trabajadoras, al menos para las mujeres, había supuesto un respiro, la entrada de aire fresco por las puertas abiertas del enclaustramiento cultural en el que vivían desde hacía siglos. Como no iban a defenderlo con los dientes, con las uñas como garras. Centrarme en Mica es simplemente porque ella vino de fuera. Nacida en Argentina, en el seno de una familia judía rusa huida de los pogroms habidos en aquel país aún zarista, su verdadero nombre era Micaela Feldman. Su elección por el de Mica Echevere fue resultado de su unión en la vida y en la lucha con Hipólito. Su historia militante se inicia en el anarquismo, pero deslumbrada por la Revolución de Octubre, vira hacia un marxismo heterodoxo y subversivo que se expresaría en las páginas de Insurrexit como ala izquierda de la reforma universitaria y que le valdría, tras un breve pero intenso paso por él, la expulsión del Partido Comunista Argentino. Cesaría en la época en la que se desarrolla la guerra civil en España poco de su internacionalismo por parte de los falangistas, de los nacionalistas. Solo sabían que era extranjera y que estaba en ese mismo momento con los rojos tratando de dar por tierra con el orden político, económico y social que ellos estaban defendiendo con granadas y obuses. En fin, los nacionales y los camisas azules no conocían mucho de esa capitana del Partido Obrero de Unificación Marxista, pero lo que sabían era más que suficiente para desear propinarle una muerte horrenda. Sabían que ella, mujer, extranjera y roja, había resistido con armas en la mano la entrada fascista en Sigüenza hasta que no quedó más opción que meterse en la catedral. Sabían que tenía hombres bajo su mando. Sabían que era una revolucionaria, que era una enemiga de todo lo que ellos representaban y que incluso con miedo, con frío o con hambre, no estaba dispuesta a dejarse matar por una banda de falangistas. Ironía de la historia, sabían mucho más sobre ella de lo que sabe hoy la mayoría de los militantes de izquierda. Llega a España Mica acompañada de su pareja, Hipólito, en junio de 1931, en plena euforia republicana. Aunque no se asientan de forma definitiva, en un ir y venir por Europa con la maleta militante pasan por Francia, Alemania, pasando de un convencimiento anarquista a la lucha más marxista tras inscribirse en la escuela marxista del PCA, donde, dice Mica, aprendimos a juzgar la paralización nefasta de la Internacional Comunista. Se encontraban en Berlín cuando Hitler fue llamado al poder por Hindenburg de la manera más pacífica en 1932 y viven los terribles acontecimientos de una Alemania ya castigada por las consecuencias de la Primera Gran Guerra. Todo ello le inspira su obra La Tragédie du Prolétariat Allemand. Los Echeverry participan en la creación de la revista Kefer en 1934 junto con unos pocos opositores de la izquierda del Partido Comunista Francés, en una época definida por un ascenso fascista que tiene como objetivo una contrarrevolución preventiva que pretende acabar de una vez por todas con el movimiento obrero organizado. En octubre de 1934 se sienten llamados por la Comuna de Asturias e inmediatamente se ponen en marcha. Fuimos a renovar nuestros pasaportes para allá. La sangrienta represión de ese movimiento ejemplar tan próximo a la Columna de París por sus motivaciones y su desarrollo cortó nuestro impulso. Bajo su seudónimo, Rústico, Juan Rústico, ella, Mica, escribió magníficas páginas sobre la lucha asturiana que desgraciadamente desaparecieron en Barcelona, cuando los estalinistas saquearon las oficinas del POM durante las jornadas de mayo de 1937. Así lo describe Mica en el prólogo de la edición de 1981 del Testimonio Alemán de Hippo. Llegó a Madrid en julio de 1936 y el mismo 19 se enrola junto a su pareja en la escuadra del POM. La revolución estaba por fin al alcance de sus manos ávidas. Ya no se trataba más de lecturas, de tesis teóricas. Ahora tocaba luchar con las armas. Su esposo será uno de los primeros en caer, pero aún así con el tiempo y el esfuerzo suficientes para consolidar una jefatura que comparte con Mica. Tanto es así que esta obtiene el reconocimiento de los demás combatientes como heredera de la jefatura militar de su compañero. Más tarde, con la integración de la milicia pumista en el ejército republicano, obtendrá el grado de capitana en la división comandada por el anarcosindicalista Cipriano Mera. Esto significa que fue la única mujer que ocupó un cargo con mando de tropa en el curso de la guerra civil. La experiencia de la guerra transformaría a Mica, sorprendida no ya de la igualdad que ha conquistado sobre una columna de varones en la que también participan unas pocas mujeres, entre las que sobresale Emma Roca, a la que ella misma distingue como tan pequeñita en su mono de miliciana, pero de porte tan marcial que la llamamos nuestro soldado de chocolate. Su ejemplo anima a un grupo de mujeres a abandonar el 5º Regimiento y trasladarse a la columna del POM que comanda Mica, debiendo intervenir en un choque entre los milicianos y las milicianas por el papel de estas en el frente, y que Marinas, en su libro Rojas, concluye la intervención de Mica de la siguiente manera. Dice: finalmente Echeverry se las ingenió para convencer a los hombres de que aceptaran una división igualitaria de las tareas de la columna, pero indudablemente eso solo se consiguió porque la oficial al mando era una mujer con una conciencia feminista sumamente excepcional en lo tocante a la igualdad de las mujeres. Mica fue detenida en el frente de mediados de mayo de 1937 y fue conducida a los calabozos de la Dirección General de Seguridad de Madrid bajo la acusación de desafecta a la República. Afortunadamente, la intervención de Cipriano, mostrando la irreprochable conducta militar de Mica y mostrando también que detrás de todo hay una maniobra para deshacerse de esa mujer por ser del POM, expuesta en libertad, y es en esos momentos cuando ella se incorpora a la organización libertaria Mujeres Libres. Tras la ocupación militar fascista de Madrid en marzo de 1939, Mica fue detenida por una patrulla franquista, pero consiguió refugiarse en el liceo francés gracias a que poseía un pasaporte francés. Regresa a una Francia a punto de enzarzarse de nuevo en una gran guerra con un frente popular deshecho, y cuando el ejército nazi entra en París, Mica regresa a su país natal, donde bajo el peronismo en Argentina no encuentra su lugar, y vuelve a París finalizada ya la guerra en 1946. Allí, dedicada a las traducciones al español sin ceder su alma revolucionaria, muere en 1992. Y con todo mi corazón os recomiendo que leáis su libro autobiográfico, Mi guerra de España. Hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. te recordamos rápidamente la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.